Hola y bienvenidos al tercer podcast de Verdades como Puños. Estoy aquí con dos personas que saben mucho de los temas y vamos a estar unidos por dos personas que son muy importantes para venir, tenían la agenda llena y no nos han podido acompañar. Pero bueno, igualmente pues nos presentamos, ¿no? ¿Qué tal, caballeros? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas.
Un poco más.
Buenas noches.
Sí, sí. Vale, vale. Pues yo realmente no tenía ningún tema preparado hoy. Quería hablar un poco sobre la sobre lo de López Obrador, de la hispanidad, eso de la, ¿cómo lo llamó? La carga histórica que tiene España, que pida, que sí. Tenéis que pedir perdón.
Pida perdón el rey.
Sí, bueno, tiene que pedir perdón el rey y la corona, dice.
Sí, sí, por las...
Ay, perdona, el rey las, y la iglesia.
Por las barbaries o, ¿cómo lo llamó? No sé. Cometidas contra los pueblos...
Las atrocidades.
Los pueblos nativos. Entonces, pues... quería preguntaros que de entrada qué opinabais, que cómo veis que va la cosa.
Hombre, yo creo que perdón no tendría que pedir. Eso desde luego.
Bueno, yo creo que tampoco, la verdad. Por lo menos no a los mexicanos que hay ahora, tal vez. O sea, si tuviera que pedir perdón, pues no sé, ¿sabes? Entendería que alguna colonia de indios conviven como en esa época, pues voy a decirlo, pero no los hay, así que.
Hombre, o sea, hay pueblos autóctonos.
Sí, pero no hay gente que quiera seguir las tradiciones aztecas, en plan comerse el corazón de gente. Bueno, no lo sé, tal vez sí.
Bueno, yo diría que sí, pero yo creo que todo el mundo tiene que pedir perdón en la historia, entonces en efectos
eso
prácticos.
Es lo que iba
no.
A decir yo, claro, muy bien.
O sea, si nos ponemos aquí a pedir reparaciones, pues
por todas las guerras que han
Roma
habido.
Le tiene que pagar a no sé quién y no sé sí, cuántos sí. Y
los otomanos.
Sí, sí, es que exactamente, sí. Aquí en las guerras no hay buenos ni malos, la guerra es la guerra, ¿no? Entonces.
La guerra nunca cambia.
Y la conquista de México y la conquista de América fue una conquista militar, igual que hubieran conquistado cualquier otro imperio de la época. De hecho, bueno, yo creo que España tuvo...
Como cualquier otro, ¿no? O sea, se hicieron unas cosas bastante diferentes que en otros imperios, como por ejemplo
el inglés.
El inglés, sí, del Reino Unido, vamos.
Sí, sí, además sí. Que, bueno, Cortés hizo igual que hizo un poco Aníbal, aunque de otra forma y por diferentes motivos, cuando fue por los Alpes a llegar hasta Roma, que fue reclutando mercenarios por las poblaciones que conquistaba, pues Hernán Cortés hizo amigos por las poblaciones que atravesaba hasta llegar a Ciudad de México, porque eran poblaciones pues, que estaban igual de oprimidas que, pues, que las regiones que conquistaban los romanos, pues los aztecas a los... No, no me acuerdo si es Zacatecas, ¿no? Algo así.
Tlaxcaltecas.
Así que, bueno, para mí no va más allá de eso. Simplemente de una conquista, bueno, de unas personas que fueron ahí a comerciar, a ganar dinero, por decirlo de alguna forma, y nuevas vidas. Y no creo que hubiera un exterminio en absoluto de la población.
¿Deliberado o no?
Deliberadamente, vale. Más allá de,
sí,
la
sí.
Guerra,
hubo,
de la guerra.
A verlo, hubo. Porque gente, mucha gente, claro,
sí,
que murió.
En todas las guerras.
Y se impuso una cultura por encima de otra.
Sí,
eso,
bueno,
eso es así.
Pero en todas las guerras,
pero
en todos
eso
los
estamos hablando,
hay
pero
culturas
que eso haya pasado antes no significa que ahí no haya pasado.
O sea
que haya sido siempre así no significa que ahí no haya sido así, ¿entiendes lo que te quiero decir?
Sí, claro.
Yo
también opino que hay diferencia entre el sistema que proponían unos y el sistema que proponían otros. El sistema azteca, pues... Yo creo que era más bien perjudicial si lo ponías en contraposición al sistema que ofrecía la colonia.
Eso ya es otra... Ahí entramos a valorar una
para
cultura...
Las élites locales no, sí, tal sí. Vez, pero...
Bueno. Y el desarrollo que supuso también para ese territorio, luego de la guerra, o sea...
Totalmente.
Bueno, sí, a ver, realmente yo me eduqué hasta los 14 en México, entonces conozco la perspectiva mexicana del tema bastante. Básicamente el problema radica en que había supuestamente injusticias contra la población autóctona. Ahí es donde radica todo el problema. Dicen que en teoría proviene de ahí. Ahora realmente las cosas no han mejorado desde la independencia, ¿no? La población indígena sigue estando, yo creo que incluso está peor. Entonces, condenar a España pues por una cosa que era más bien la época histórica que tenía el imperio, no era... No era tanto algo deliberado lo que has dicho antes. Ahora, lo que dije, me remito a lo dicho, ¿no? Que es que pues la historia, todo el mundo ha hecho barbaridades, ¿no? Esa es la, es el motor de la historia, la violencia, y por la violencia siempre van a haber injusticias, porque la justicia y la violencia se tienen que emparejar muy perfectamente para que no haya violencia injustas, ¿no? Entonces, pues pudo haber habido injusticias. Ahora, no me parece ni el momento, ni me parece un acto oportunista como político. Y me parece, pues, una
sí, petición. Porque explica quién es López Obrador.
Una petición. Sí. Ah, vale, sí. Creo que debíamos haber hecho un inciso antes de esto, bien dicho. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, es el presidente actual de México. Presidente electo desde el 2018, se votó después de Enrique Peña Nieto, que salió de su mandato de 6 años, y entró López Obrador como primer presidente oficialmente de izquierdas en México, con mayoría absoluta en las dos cámaras. Y pues yo creo que le pareció progre, o le pareció, no sé, una tapa, yo creo que es una tapadera política, yo creo que es sencillamente desviar la atención de temas candentes. Pero de exigir una disculpa que no merece, y si merece es muy consecuente de otras personas que deberían disculparse, quizás con la nación mexicana incluso.
Sí, bueno, a mí me parece, no sé, que es más acuciante el problema, yo que sé, que hay con los robos de gasolina, o con la venta de Pemex, por ejemplo, en su momento.
O con el narcotráfico.
Con el narcotráfico. Me parece mucho más importante, ¿verdad? Es que son, pues, problemas que entiendo que en ese país, pues, son muy... Que si los tratas, pues, bueno, tienes 50% de posibilidades de que te metan una bala en la cabeza.
Pero es que hablamos de México, pero es que hay otros países también que también sufrieron la conquista de los españoles. No nos olvidemos.
Sí, sí.
También no, pero es que tenemos un polo como podría ser Argentina, Cuba, o Uruguay. Cuba. Bueno, pero Cuba es esta parte, comen otra mesa Cuba. Eso estamos de acuerdo, casi como Venezuela.
No, más, Venezuela no sabría si tanto, ¿eh?
No tanto,
no
pero
al nivel de Cuba.
Pero Cuba marca más, sí. Marca el o sea, es la última estocada, ¿sabes? Al Imperio español, y es la que más dolió en realidad. Todo lo demás aún se consideraba España imperio hasta que perdió, pues, Cuba, ¿sabes? Se perdió
los
terrenos ultramar.
En los países alineados, por así decirlo, con Estados Unidos, que ahora quedan de...
Que
serían de influencia española. Tenemos en un extremo Argentina o Uruguay, que, a ver, son de población más blanca, eso sí, más europea. Y dirás que están con mejores condiciones que otros países, como por ejemplo Honduras.
Sí, bueno,
Honduras...
Chile, por ejemplo.
Bueno, sí, Chile también.
Menos gente blanca, supongo yo, que en Uruguay, porque Uruguay es muy pequeño, pero también que en Argentina.
Uruguay es como si fuera Argentina.
Uruguay es bastante europeo.
Digo, también que, pero también hay muy poca gente, ¿sabes? En Uruguay.
Ah, no, pero es como Argentina.
Digo, digamos, como en Argentina. Imagínate, Argentina comparado con Chile,
partes,
que es mucho más grande.
Es
mucho más grande. Sí, son 3 millones en Uruguay.
Yo digo, Argentina comparado con Chile también sigue siendo mucho. O sea, bueno, bastante más grande Argentina.
Sí.
No solo en territorio. Pero Chile es de los países, bueno, es el país más desarrollado oficialmente.
Bueno, yo creo que Uruguay,
oficialmente,
¿no?
Entre comillas.
Aquí entran pareceres.
Por la OCDE.
Sí, pero la OCDE valora lo que la OCDE quiere valorar.
Por eso
valora,
digo oficialmente.
Valora en pro de Pinochet y valora en pro del mercado.
Por eso ya, digo oficialmente.
Probablemente sería mejor en promedio en Uruguay que en Chile.
Ya, yo creo que también.
Sí, vale, pero si te miras el ámbito económico, la fuente oficial, seguramente que mires es la OCDE.
Índices de criminalidad.
En Chile es el más bajo de toda Latinoamérica. Sí. Segurísimo.
No creo.
Tal vez con Uruguay.
Los chilenos van a estudiar a Argentina. Los chilenos no pueden pagarse las universidades en Chile.
Pero eso no quiere decir que el país sea violento.
Pero yo creo que es un país peor estructurado que Uruguay, tío. Uruguay tiene una diferencia social mucho menor que en Chile. En Chile hay ricos y hay pobracos.
Sí, pero eso no hace que sea más violento. De hecho, es de los países con...
No, pero lo que hace un país sensato es la clase media, es la existencia de una clase media, tío. Sin clase media tienes un desorden de país. Que los chilenos ricos vivan muy bien. Deberías de mirar el índice de desarrollo humano.
Tío, bienvenido, tío. Desde la crisis... Desde antes
no,
de la crisis,
pero eso es un fallo
2008,
que la gente comete.
El índice
de desarrollo humano, ¿vale? Para valorar a un país realmente con justicia, lo que se tiene que hacer es valorarlo ajustado al Gini. A la desigualdad. Y ya te digo yo
sí,
que
bueno,
en eso. Y yo estoy bastante seguro de que en eso está más alto Uruguay que ningún otro país de América Latina. Seguramente emparejado con Cuba.
Pues para mí no.
bueno, para ti lo que tú quieras, pero es lo que hay.
Para mí no, para mí
si
lo
quieres,
que se tiene que mirar,
sobre todo en un continente como es Latinoamérica, y te lo digo yo como latinoamericano,
para mí se tiene que mirar el
si
ahorro.
Tú haces una media de cómo vive la gente, te saldrá más elevado, porque hay gente que vive muy bien y hay gente que vive muy muy mal. ¿Me entiendes? Es que no te imaginas, sí, la desigualdad.
En Honduras, por ejemplo,
la desigualdad social que hay en América Latina, no te la imaginas, tío. Es una cosa increíble, tío.
Sí, sí.
Es claro, un nivel casi de esclavismo y de servilismo. Es más, yo creo que los indios viven peor actualmente desde la República que con el Imperio Español. Estoy segurísimo. Porque el Imperio Español utilizaba
Gini,
moral.
El índice Gini, por ejemplo, de Arabia Saudita, ¿cuál crees que será? Con lo bien que vive la gente ahí. Bastante alto igualmente.
Es que Arabia Saudita es una
bastante
cosa que... El mundo árabe
bueno,
el mundo árabe petrolero da la ciudadanía no a todo el mundo. Entonces,
van a salir más
todos los saudíes, todos los que tienen ciudadanía saudí, ya te digo yo que viven bien.
Pero
tienes
más,
ahí cojón de pakistaníes, un cojón de bangladesianos, sí, que están ahí esclavizados. Pero no entran, o como se diga, bengalis, perdón. Que no entran en el censo, ¿sabes? Entonces, seamos... Yo te digo... Uruguay es el país mejor
por ¿no? índice Gini no es...
Hombre,
no creo que sea muy bueno.
No. Ajustar, o sea, el índice de desarrollo humano, que es un índice que te marca el nivel de vida, a los factores de la desigualdad. Eso es el factor Gini. Y yo creo que es mejor. Y ahí Uruguay se come a Chile. De hecho, Chile no es el primero. Y es así.
Chile es un... Chile es un mercado muy, muy liberal.
Chile es el país más capitalista de América,
sí,
Latina, seguramente.
Es el más neoliberal.
Sí, porque
que hay en América,
porque
Latina,
en Chile, cuando
calle,
intentaron cambiar las cosas, les hicieron un golpe de estado ahí, tío.
Ya, seguramente de toda Europa.
Esa es la diferencia con Venezuela.
Sí,
seguramente de toda
Europa. La diferencia
Europa
es que Estados Unidos hizo con Chile un plan Marshall para que funcionara el capitalismo en una región. Le dio mucha ayuda a Chile económica. Estados Unidos ayudó mucho
pero
a Chile.
Y aquí en España también nos ayuda.
Sí. Pero en cambio hay lugares,
claro,
que no conviene. Hay lugares, pero eso es porque Chile.
Claro,
eso es porque Chile es un país rico mineralmente. Entonces es guay explotarlo de esa manera. En Honduras, pues no tienes que explotarlo así. Lo que tienes que hacer en Honduras es tener una red de drogas. Y es lo que hicieron. Estados Unidos, todo su imperialismo se ha basado en lo que salga más rentable. Es una cuenta de resultados.
Pero mira, es que mucha parte de la violencia que hay hoy en día en América Latina, bueno, sobre todo en Centroamérica, proviene de gente que al final expulsaron de Estados Unidos porque estaban en bandas y era gente ya con muchos antecedentes, y lo que al final hicieron fue devolverlos a sus países, y ahí pues,
pero,
como se conocían entre ellos de las cárceles y todo eso, pues se formaron
que,
las pandillas y...
Lo que quiero denunciar aquí en este podcast, y me da igual porque yo probablemente no vuelva a pisar México como político, es que México es un narcoestado.
Hombre, claro, no te...
Es que no. Pero no se menciona nunca, esto es políticamente incorrecto, esto no lo vas a oír en ningún puto medio de comunicación.
Por eso he dicho antes lo de López Obrador.
Pero yo lo voy a decir, pero López Obrador es otro de ellos.
Pues
es otro de ellos.
¿Y por qué crees que es de ellos? ¿Tú crees que le gusta?
Porque la democracia es un puto timo,
que
hermano.
Pasta,
que da igual quién vaya a ganar, da igual si gana el PRI, el PAN, el PRD, Morena, lo que tú quieras. Van a ser los mismos pendejos gobernando.
Los narcos.
Sí, va a gobernar la mafia. ¿Y por qué gobierna la mafia? Porque Estados Unidos saca toda la droga de ahí.
Sí, lo que pasa
Estados
también,
Unidos no puede consentir que la droga se cultive en casa. La tiene que cultivar en otros lados.
Y lo que pasa también es que desembocaría en una guerra de estas de pandillas muy chunga en México. Y
pero vamos, América Latina tenía paz antes de que Estados Unidos empezara a meter las garras ahí. Había paz, y si había guerra era conflicto nacional entre federales y centralistas o cualquier pollada de estas, conservadores y liberales. No había un conflicto de drogas. El conflicto de drogas parte de la política capitalista de Estados Unidos. Eso se tiene que decir. Y México,
hombre, y para Europa también va, ¿eh?
Europa saca más de África, loco.
Cocaína y todo eso.
Es muy difícil traer cocaína de América, tío. Es un
sí,
tramo muy largo.
Todo viene
¿todo en el barco?
Sí, de Colombia.
No, a ver, sí. No, y la meten en Galicia. Ahí el Fraga tenía sus tratitos.
¿Tienen barco, tío? ¿Qué te crees?
Pues claro, tío, la poli la deja entrar.
A ver.
Bueno,
no sé hasta qué punto.
España también es un poco...
En las Canarias, no os imagináis la de silos
problema,
de Lanzarote.
El problema de España, el problema porque España no destaca como un narcoestado, es porque España tiene un nivel de vida que se ha exigido por la población más alto.
Y por los partidos.
Y una serie de garantías falsas, pero que la gente se las cree democráticas. Sí. Entonces, por eso España no es tan llamado, porque también esto también es un narcoestado, ¿eh? Aquí el PP...
Pero aquí lo mandan, no, aquí lo mandan los narcos.
No mandan directamente, pero más o menos.
No,
al nivel de un narco.
No hay una economía tan...
O sea, no sé cuánto
de grandes gerifaltes,
o sea, no es tan descarado, pero la mafia está estructurada de diferente manera.
Ahora, no, mira, te digo una cosa.
Tan altas de gobierno ni de influencia, tío.
Pero habrá redes. Habrá redes de narcotráfico.
La de mierda sucia que hay en los gobiernos del PP valenciano, del PP gallego, del PSOE andaluz.
Claro, pero a ver, eso es una cosa, pero de ahí a decir que son los narcos los que mandan, no, al contrario, los narcos no pintan nada, están fuera.
Claro, y los narcos son parte del sistema también.
Pero están fuera viven fuera, no, se tienen que adaptar fuera, y por eso tienen que comprar gente adentro, y sí que hay redes y hay
en
gente
Galicia,
que es
más fuerte.
Pero las redes llegan a lo más alto, tío, que nadie se salva
en Galicia, aquí. Bueno, en el gobierno no. Eso es una mentira.
Yo no sé si Pedro Sánchez sabe los números de fardos que va a llegar a España. O sea, es
no,
que lo dudo.
Probablemente no lo
ya
sé.
Está, tío, ya
pero llegan.
Hombre, claro, tío, porque eso.
Presidentes de comunidades.
Juegan al gato y al ratón.
Presidentes de ciudades.
Juegan al gato y al ratón y los grandes narcos van a comer en los
si quisieran acabarlo, tío, en España, esto lo podrían acabar de una sentada.
Son todos narcos.
Sería legalizándolo, claro, todo, ya lo hemos
pues
dicho.
Pues efectivamente, tío. Entonces la mafia también controla aquí, tío. No me vas a decir que no, tío.
No está a ese nivel,
pero es lo mismo. Es todo parte de la misma estructura, tío. La mafia lo único que es una estructura capitalista, tío. Es lo que es, tío. No es un órgano que se dedique a ser el mal.
No se manifiesta igual en México que en España, tío.
No, se manifiesta de diferentes maneras, pero aquí también hay droga.
Sí, y en todos los países del mundo hay droga, tío.
Entonces hay
incluso
mafia
en China.
El problema es que aquí la droga, tío, la droga está perseguida según qué niveles y según qué niveles no.
Claro, vale.
Porque hay corrupción.
Porque
hay corrupción. Entre más corrupto sea el país, más...
Escucha, yo no creo que ningún presidente de ninguna legislatura... Bueno, tal vez algo... Bueno, voy a guardar la opinión de alguno, pero...
No, guardar, ¿cómo que estás a guardar? ¿Qué estamos aquí? ¿Para guardar o qué?
Felipe González o alguno de estos, pues...
Que Felipe González canta a narco a kilómetros, tío.
Sí, lo del yate y tal me sale muy mal.
Más mafioso que un pavo del Nuba, tío, te lo juro.
Pues eso, el caso es...
Aquí en Barna.
Podría ser que alguna vez hubiera sabido algo de droga.
¿Tú crees que el dueño de todos estos...?
Escúchame, es que si no paras de... Es que para mí la cuestión es dónde se consume más, ¿sabes? ¿Y dónde llega más cocaína? En plan, si llega más cocaína o más droga, lo que tú quieras, en plan, a Galicia o a Barcelona. Porque una cosa es dónde llega y después dónde se consume, ¿sabes? Porque si tú miras los lugares donde más cocaína se encuentra en el agua, está en Barcelona.
Sí, hombre.
En Madrid. Amberes, en Bélgica, en Holanda.
Bueno,
en Londres.
En Londres.
Entonces, es diferente dónde se entrega, ¿sabes? A dónde se reparte después. Una cosa es llega al país, después cuando se reparte, pero donde llega, que seguramente sea Galicia
y
Islas Canarias,
todo
depende del dineraco que tú le das al presidente, al alcalde tal vez de un municipio, pues que justo llega un barco.
Claro.
O sea, si puedes, cambiando un poco de tema, pero si puedes más o menos eludir la ley y que no te digan nada un barco de refugiés, ¿quién te dice que no lo puede hacer más o menos con un barco que nadie conoce?
O puedes meterla con ellos.
No, es un colega y le das dinero al poli.
Puedes
igual
meterla
que
con ellos. Si tú te crees que George Soros hace esto de los refugiados porque es un filántropo, ¿tú crees que es un filántropo George Soros?
Creo que sí, tío, ¿te has visto la cara?
Metiendo llegando a España con barcos, tío, que tienen solo hombres negros de edades militares. Es raro, tío. O sea, sí.
A ver, sí.
O marroquíes.
Hay fotos.
Pero lo curioso es que todo empezó con la movida de Siria. Primero empezó con sirios. Y ahora ya no hay sirios. Ahora ya son todo. Ya se ha cambiado la política porque se cambió tan sutilmente con la imagen del niño ahogado. Con el no sé qué. Con el no sé cuándo. Que la gente le pidió.
Recordad, solo mueren ahogados niños.
Ahora, una guerra que provocó Occidente.
No hay gente mayor que se ahoga.
Pero realmente no provocó el pueblo de
Occidente. No, pero eso es verdad. Se habla de la guerra de Siria.
Provocó
de los
la
refugiados
élite
de Siria. Pero luego tú ves las fotos de los barcos y
casi no
son
gente
de Siria.
No, es que ya no te hablan de Siria.
Porque no son migrantes.
Lo de Siria se ha cambiado.
Ya de Siria no se escucha nada.
No. Eso ya ha cambiado porque ya no había tanta gente.
De tres años aquí,
bueno,
ya lo de
están
Siria,
todos en Líbano, están todos de camino hasta aquí.
Es muy fácil, George Soros es un
país.
George Soros es un banqueraco.
Pero que el Líbano, por ejemplo,
y George Soros lo que quiere es hacer dinero,
¿sabes?
No le importa una puta
Jordania,
mierda.
Jordania
y George
también,
Soros
tío,
tendrá sus putas mafias montadas con gente explotadora, que le conviene más tener mano de obra barata. ¿Y que dónde abunda mano de obra barata? Por eso en los países tercermundistas, donde la gente ha exigido menos históricamente,
bueno, pues
donde la gente
de Sudamérica también
cuestiona
vienen
más, claro. Claro, viene gente de todos lugares donde pueda. Siempre que se perjudique el labor de un país, va a llegar gente siempre que estos cabrones quieran que llegue gente. Eso es así.
Bueno, para mí es diferente que venga una persona latina
Sí, sí, no, pero no te estoy hablando del juicio de la persona que llegue, sino el hecho.
Ah, pero mira, entonces enlaza con lo que estamos hablando, porque preferimos que llegue alguien latino.
Alguien que tenga una cultura.
Del cual viene una cultura nuestra.
Claro, bien, bien conectado ahí, muy bien.
Tío. Porque entonces, ¿qué? ¿Nos tendrían que dar gracias ellos a nosotros?
No. Porque ya hemos dicho antes que, o sea...
Es que también, escúchame, también voy a darle un lado por el lado para mí. Así como hablamos de toda la tragedia que nos trajo la colonia, nos trajo muchas cosas muy buenas también.
Vale.
Nos trajo muchas cosas muy, muy puto buenas. Por ejemplo, el fin de la tiranía azteca. Es que solo
sí, tío, eso... pero que quiero decir que al final lo que son... Al final, al fin del día lo que son es unas nuevas élites cultura, y nueva gente que te va a tratar...
Una cultura... Es que la cultura mexicana es la cultura española, tío. Es herencia de la cultura española mayoritariamente.
Para mí se ha ido tergiversando
mucho. Los españoles estos de los que nos quejamos, de los conquistadores estos de tanto que tanto nos quejamos, son los abuelos de los mexicanos actuales.
De algunos, porque hay,
bueno, no, de la mayoría.
La mayoría de la población es,
sí, 80,
la mayoría
de la población, 86% es mestiza.
Sí, sí.
Entonces,
ahora 86% hay grados de mestizaje, ¿no? Como con todo, hay gente que se ve muy india, pero tiene algo de mestizo también.
Criollo, es lo mismo que
entonces, tiene que pedir perdón los de su propia familia.
Es que ves, es una ridiculez, es un oxímoron total de dimensiones increíbles. Puto peje. Pendejo.
Bueno, es como el PSOE, tío, se tiene que sumar a
PSOE, tío.
A lo que cositas. Sea, a la bomba de humo del momento,
PSOE,
a lo que
se les ¿sabes qué pasa? Que México, cuando se independizó de España, ¿de acuerdo? En el momento en el que aún su cultura, la narrativa ahí dentro no era tan anti-española en el ámbito cultural, tanto como en el ámbito
pero eso sí, en
económico y todo lo que nosotros
en Latinoamérica tenemos, hoy en día sí que existe algo de hateo a
España,
español.
Sí,
pero ¿sabes
mucho?
Pero yo creo que
muchísimo.
Viene... Yo
sobre
creo
todo, viene, te voy a decir en qué países, sobre todo en Perú...
Pero tú por internet lo ves.
No, sobre todo en Perú, en los colombianos también. Bueno, los colombianos no tanto, y los venezolanos mucho menos. Los venezolanos quieren ser españoles, pero los peruanos mucho, y los mexicanos también. Porque son las dos naciones más orgullosas de América Latina, porque son las únicas dos naciones que tenemos un patrimonio previo, ¿sabes? ¿Qué tiene Paraguay? No tiene
ya,
nada,
Europa,
tenía indios en taparrabos, pero Perú como quiera pues puede decir, no, mira,
Machu Picchu.
Los incas, sí, no sé qué, los México podemos decir los mayas,
ya,
podemos decir los aztecas, podemos hablar de... Entonces queda ese patrimonio previo que es un chauvinismo muy ridículo, ¿sabes?
Sí, por eso hay ese odio.
Pero es que la mayoría de mexicanos mestizos se parecen más a los indios que a los españoles. Sobre todo en el sur, el mestizaje del sur es mucho más indígena. Entonces se sienten más identificados con un indio que no con un conquistador europeo. En el norte pasa la inversa, porque en el norte el mestizaje fue mayoritariamente más español. Había más número de españoles que de indios en el norte. En el sur había muchos indígenas. Entonces queda mucho patrimonio previo. Pero yo creo que sí es muy injusto con España en América Latina. Y creo que un problema es que le echamos la puta culpa a España de todos los problemas actuales de América Latina, ¿sabes? Como si no hubiera problemas en la América Latina como para echarle todas las culpas a España, tío.
Es que México, por ejemplo...
Cuando la mayoría de problemas de América Latina empezaron cuando se fundaron las repúblicas.
Cuando se fue a España.
Sí.
Claro.
Sí, ahí empezaron los problemas. Pero
empiezan ahí porque después de eso...
No llevamos...
A lo que tenéis que enfrentaros es Estados
no
Unidos.
Llevamos ni, no
tenéis
llevamos...
Tenéis toda la retórica americana contra vosotros y tenéis que desarrollar
porque
una
porque las ideas liberales que hicieron la
pero República... Pero si mira los nombres, tío, de gente de México, que son nombres americanos. Wilson...
Sí, hay un complejo heavy.
Wilson Jiménez...
No hay que ser mexicano en México. Vale, que ser
no, lo que, lo que pasa es Wilson. Que Estados Unidos ha...
Nos ha conquistado
culturalmente. Eso es una
ahora
cosa que
el sitio de los mariachis.
Eso es una cosa que me preocupa francamente
y
mucho.
Y tenemos que pedir perdón nosotros. Venga, hombre, es que
es lo porque es por lo que digo, cuando se independizó México lo que tenía que enfrentarse de nuevo, el nuevo enemigo era América y tenía la ideología, bueno, la idiosincrasia en plan española y la americana y tú tenía que crear una propia, ¿sabes? Para desencajarse de todas las dos.
Wilson,
¿sabes? Totalmente. Entonces sí. Bueno, se basó en la azteca de forma yo creo que bastante tonta.
Yo creo que el problema parte de que las ideas independentistas en América partieron, bueno, provienen de ideas masónicas, liberales de Estados Unidos. Había mucha influencia masónica en todos los padres patrios de las Américas. Los masones liberaron Estados Unidos, fundaron Estados Unidos la logia masónica.
Sí, bueno,
eso es un hecho. O sea, es un hecho. No,
muchos arquitectos eran masones.
Sí, George Washington era masón. Todos eran masones.
Eran canteros, ¿no?
Entonces, y la masonería siempre ha atacado mucho a España, históricamente, a la cultura española, al imperio español. porque España era como el referente del catolicismo.
Sí, bueno, y Roma.
Sí, pero sobre todo en la Edad Media yo creo que fue España el referente del catolicismo y de Francia un poco también, pero España se le ha atacado
más
muchísimo.
Castilla y después España.
Sí. Además, España siempre fue el enemigo eterno del país de los masones, que es el Reino Unido. España siempre ha sido el enemigo de Inglaterra, es el enemigo histórico de Inglaterra. Nunca ha habido una buena relación entre España e Inglaterra. Entonces, siempre han querido cargarse el Imperio Español para expandir. Fíjate, cuando la retórica de España empieza es cuando Inglaterra empieza a expandir sus tentáculos. Finales del siglo XIX e inicios del XX.
¿Y tú ves a India pidiendo perdón?
Es que la India
pidiendo el perdón de Inglaterra.
No, ya están todos en Inglaterra, tío.
No. Créeme que no están todos, porque si estuvieran todos, Inglaterra se hunde en el mar.
Ya.
De tanta gente que hay.
Los números se nos
olvida y es muy preocupante, pero en la India son casi ya 1.500 millones de personas y pues, ya, dicen que para el 2100 van a ser casi 2.500 millones.
¿Qué es eso?
Por fin.
Y la población europea se va a reducir en 100 millones menos. O sea, heavy.
Espero que no.
Nos toca un panorama muy optimista para la demografía futura.
Yo espero que...
Y como el mercado cada vez es más global... Ya no va a hacer ni falta que migren, porque te pueden quitar el trabajo desde ahí.
Sí, eso es lo que a mí me preocupa, porque pueden coger y decirte, bueno, pues me voy a Nigeria.
Claro, efectivamente, da igual. Todo va a ser el mercado. El mundo va a desaparecer
a favor
de un mundo único.
¿Hasta qué punto también le renta a una empresa irse a Nigeria y hacer ahí una fábrica?
Ya lo están haciendo los chinos, bueno, que son unos listos, tío. Están sacando... El problema de los chinos es que no tienen moral, hermano. El chino ve todo como... Si yo puedo sacarle provecho, le se lo saco. Así piensa el chino, tío. Y la...
No, mira cómo han crecido desde ahora.
Sí, pero actuando como hormigas y abejas, tío.
Sí.
No sé hasta qué punto el ser humano debe vivir así, ¿sabes? No sé, a mí me dicen, ¿qué prefieres, ser un pescador en Grecia, tío? ¿O ser un trabajador chino de fábrica?
Ya, bueno.
Y no sé,
cuidado, con los pescadores, que...
Pero hablo de pescadores como un trabajo, una profesión clásica, histórica de un lugar, ¿sabes? Un pescador griego es como algo muy tradicional.
Sí, no.
Yo creo que no debe ser una vida tan jodida, porque hay fiestas, debe haber una vida tradicional de pueblo.
No, en China también tienen fiestas.
Sí,
tío.
Loco, pero...
Pero no es lo mismo, está claro.
Yo creo que la cultura europea es bastante en pro de la vida.
Más la mediterránea, incluso.
Y sobre todo la mediterránea, sobre todo toda la cultura latina y mediterránea, tío.
Sí, a ver, la forma de ser de todas las culturas mediterráneas,
te diría que casi todo lo bueno del mundo viene del Mediterráneo.
Bueno.
Pero es que ahí es donde más conectan las culturas, ¿sabes? Sí, donde hacen todo el comercio.
Al principio todas las culturas empezaron
Clima afable hace que la gente también sea más afable, tío, ¿sabes?
Salen más a la calle la gente.
La gente en Cádiz como es, tío, ¿verdad?
Sí,
una pasada la gente, ¿o no? Te lo juro, una simpatía. Y además una simpatía sincera.
Sí, lo notabas.
Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo, me da igual, me la suda si soy correcto o no, pero los alemanes tienden a querer ser muy simpáticos. Pero es una simpatía como que se
falsa.
Ve falsa, ¿sí?
Sí.
Te lo juro, como es como para tapar lo que pude haber hecho, que no sé si tampoco saben si lo hicieron o no, pero están condenados para
y también
siempre.
Parte de ese orgullo que tiene la nación alemana y que a lo mejor en parte no lo puede enseñar tanto por...
Sí,
por
entonces...
Eres alemán,
claro,
¿sabes?
Claro. Entonces tienen que fingir una simpatía como que ahora queremos agradar, ¿no? Pero se ve se ve un poco falso. Tú vas a Holanda y
es diferente Holanda, totalmente, es mucho más abierto. Sí,
no, pero igualmente hay una amistad
y son divertidos hasta cierto punto.
Hay una amistosidad.
Bueno, sí.
Hay una en cambio
Europa,
el inglés no, el inglés no pretende ser simpático. El inglés es un alemán honesto. El inglés es un capullo, tío,
directamente.
Es un capullo borracho, tío, que pero eso sí
que le da igual.
Sí, es que y el alemán es un capullo borracho, pero que, hostia, puede que la liamos en una guerra, o en otra también. Mira, mejor...
No,
sí, así puedes seguir hasta el inicio de la historia, ¿eh? O sea, puedes remontarte hasta tiempos romanos.
Es que el pueblo germano es muy bélico.
El pueblo germano
es muy orgulloso, tío, es lo que digo, son muy orgullosos.
No son guerreros,
Hombre, son casi vikingos,
Lo han sido
bárbaros.
Bárbaros y sajones, tío.
Igual que los ingleses son anglo-sajones. No,
de hecho,
a Alemania
le debemos la caída del Imperio Romano.
¿A los bárbaros?
Sí. Y me imagino que eran gente tocha, porque derrotar al Imperio Romano es semao, tío.
Bueno, es que dominaron la silla
pero
de montar.
¿Sabéis por qué se llaman bárbaros, no?
Los dominaron la ciudad.
¿Por qué?
Bueno, eso creo.
Eran extranjeros.
No, pero se dice porque.
Todo extranjero.
No, porque los. Sí, por la manera de hablar, que. Bueno, eso creo, eso he escuchado como leyenda, ¿sabes? Que los romanos los llamaban bárbaros porque hablaban así como. Bla, bla, bla.
Les llamaban bárbaro a todo extranjero.
Ya, bueno, eso creo.
Pero
esa es la leyenda que yo he escuchado
para un imperio,
no me parece tan falsa.
Derrotaron la silla de montar que heredaron de los no sé, de los de las estepas, en plan, pero es que no me quiero arriesgar diciendo que eran mongoles o algo así porque creo que es bastante posterior. Pues no lo sé, pero el caso es que dominaron la silla de montar y tenían mucha más caballería y bueno, yo supongo que se reproducían como hormigas, ¿sabes?
No sé, a ver.
Y además hacían.
Piensa que los romanos tenían una buena planificación.
Sí, los romanos eran un tocho imperio, tío, igualmente. Sí, sí. Tío,
para tumbar eso, cuidado.
Derrotar eso, tienes
que. También estaba un poco. Se empezaba a romper por dentro también.
La batalla de Teutoburgo.
Mantener todo eso también cuesta mucho.
La batalla de Teutoburgo. Es que el error de. Con los alemanes, la batalla de Teutoburgo, por ejemplo, es. Una gran muestra de cómo combatían los alemanes es que era en plan, pues en los bosques escondidos, emboscadas,
los bárbaros.
Mientras las, o sea, en las líneas de, ¿cómo se dice? Supply, de abastecimiento del Imperio Romano.
La, ¿sabes?, guerra de guerrilla, ¿no? Digamos.
El Imperio Romano tenía en ese momento una extensión, se extendía por el norte de África,
sí, a ver,
en plan, Egipto,
era bárbaro.
En plan, tenía un montón de frentes abiertos, entonces es muy difícil mantener un imperio lleno de frentes abiertos, ¿sabes? Y después, bueno, el muro de Adriano, que es en plan, a mí me parece, no lo he visto nunca en persona, pero he visto fotos y espero que fuera mucho más tocho de lo que es, porque mide como...
Ah, el muro de Adriano, pero el muro de Adriano era más que nada... Era más que nada...
Para contener a los pictos, tío.
No, y tienes que pensar que había gente de guardia ahí, ¿sabes? O sea...
Sí, pero ¿qué quiere decir? Lo podrían haber conquistado una puta vez y se hubieran ahorrado en plan tener que estar ahí pendiente.
En fin, Roma acabó cayendo y todo cae, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, los alemanes son bélicos.
Lo único que parece que no cae es el puñetero capitalismo, tío, que nos va a dejar más jodidos.
Bueno, ¿cuánto tiempo vivió Roma?
Sí, pero el capitalismo tiene más órganos de reproducción, ¿sabes?
Por eso mismo.
El capitalismo es como un alien muy evolucionado, tío, que no puedes matar, tío.
Es una hidra, le cortas una cabeza...
Sí, sí, es increíble, se sabe reinventar. Hoy en día está el capitalismo friendly, tío. Lo que tenemos hoy en día en la tele es capitalismo friendly. Capitalismo lleno de maricones, capitalismo con minorías étnicas.
Bueno,
No, es verdad. Mira qué guay, tío. Compra Starbucks, tío, dos gays besándose. Y la gente mongola, tío, va a decir, hostia, sí, mira qué progresista, vamos a comprar. Pero es capitalismo igual, tío, es la misma puta mierda, es la misma empresa de café que lleva vendiendo café desde los mismos putos años. Gillette, igual, la última barbaridad de Gillette, que en su nuevo anuncio va a salir una mujer que transitó a hombre afeitándose.
No,
y esto es algo,
es un transexual kid, he leído, o sea, es un niño que se siente transexual. O algo así.
Ah, bueno, vale, no, perdona.
O sea, pero, bueno,
pero
no,
pensé que era una barbaridad, tío. No, vale, ya veo que es una cosa muy normal.
No es porque me parezca más normal o menos normal.
Que no es normal, no creo que sea un niño trans afeitándose, tío. No
que
creo.
Sí, es un padre enseñándole a su hijo trans a afeitarse, te lo juro.
Hostia.
Sí. Bueno.
Porque eso es el mundo en el que vivimos, tío. Además compra Gillette, ¿no? Mira esta aberración.
Sí, bueno, esto
y
es lo
compra
que
mi producto, ¿no?
No lo otro.
No sé, lo que sea, y la gente,
cosa,
y la gente, los poemitas van a estar como
de una persona homosexual.
Los poemitas van a estar en Twitter como, al fin, pero, genial,
ya era hora.
Y tú que vives en el mundo de la realidad vas a ver esta pesadilla ridícula y vas a sentirte un poco amargado, ¿no?
A ver,
la homosexualidad te puede parecer mejor o peor. Aquí cada uno tenemos la...
¿Quién está hablando de homosexualidad, tío?
No, pero escucha.
Escucha, o sea, qué, tío.
Pero me parece diferente la homosexualidad de la transexualidad, ¿sabes?
No, pero también hay que entender
una cosa
también a los transexuales.
No me parece una cosa que es mucho más normal, entendiendo normal como lo entiendo yo siempre, que es como lo que...
A ver, qué es normal, claro.
Durante muchísimo tiempo, o lo que es lo más evidente, ¿cómo? Etcétera, etcétera.
¿Cómo? A ver, loco, si tú eres un hombre y naces hombre, mueres hombre.
Sí,
te puedes claro. Poner todos los
la
coños de hule,
sí, ciencia,
te puedes
sí,
poner
sí.
Los coños de hule en los ojos, sí, incluso, si eres el hombre, ni coños. Pero por lo general, la puta naturaleza no comete errores. No,
sí,
es que no es que no los cometan, no los hay.
Bueno, hay hermafroditas, sí que hay.
¿Cuántos?
No, es un...
¿Y cómo son?
Tírate esto un poco.
¿Y cómo son?
Pero me parece muy diferente, en plan, un homosexual de un...
¿Y se pueden reproducir?
Me parece muy diferente. Un homosexual de un transexual.
¿Pero quién habrá adoquido homosexuales, hermano?
Bueno, tú has dicho antes pareja, dos gays besándose.
Pues también lo prostituyen igual, todo con tal de sacar dinero.
Sí, todo lo prostituyen, tío.
Y lo siento mucho,
de coches justo cuando acaba un partido de fútbol, ¿sabes?
Yo no voy a promover el homosexualismo, tío, ya está.
Bueno, eso vale. Está muy bien.
A mí no me parece que tenga que promover tampoco bueno. ninguna.
Cada uno.
No,
como, cada uno yo, pero incluso usarlo como estrategia de marketing me parece deplorable.
Yo pienso que cada uno con su culo, tío, hace lo que le da la puta gana.
Yo lo que eso, yo, bueno, efectivamente.
Eso, con su polla y con su boca.
Por eso, exactamente, es, tío.
Mira,
eso,
menos cosas muy, eso, menos cosas muy sanadas con niños o algo
si
así.
Si tú tienes que pensar que todo el mundo se puede drogar lo que quiera, pues también tienes que pensar que todo el mundo puede follar lo que quiera.
Lo que no puedo consentir es que se promueva.
Bueno, y.
Pero ninguna cosa.
Se tiene que dar una educación, más que promoverlo, igual que con la.
Pero no se está dando una educación, se está promoviendo.
El sexo se tiene que tratar de la misma manera que de la que se tratan las drogas.
Vale.
O sea, se tiene que dar una educación a las personas.
Correcto.
No se tiene que ni discriminar, ni criminalizar, ni darle tabú a nada tampoco.
Con todas las cosas, creo. ¿A qué se nos tiene que dar educación?
No, no estoy.
Bueno, sí, pero estamos hablando de dos temas justamente muy tabús.
No estoy nada de acuerdo con esto, tío. Yo creo que hay cosas que están mal y si algo está mal no se debe tolerar, tío. O sea, hay una serie de cosas que son como son porque es la puta naturaleza y la ley natural lo estipula. Y lo siento, tío, no se debería consentir.
Estipula, ¿pero qué estipula la ley natural, tío?
Va, tío, por el amor de Dios, tío, no sé, no matar, por ejemplo, tío. Vale,
bueno, sí, pero que dos hombres no pueden darse por el culo, tío. Exacto, es que ¿dónde?
Yo no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de...
Estamos hablando
del tema de los transexuales, tío. Y lo siento, tío, es una puñetera aberración, tío. Ya me podéis traer todos los testigos y me podéis hacer las caras que queráis que traerme. Es una aberración, tío. Tú haces lo que naces y ya está.
Pero a ver, si una persona...
No, yo tampoco... es un complejo mental, tío. No me puedes convencer de lo contrario, tío. Es que es así, tío. Es políticamente incorrecto, bueno, sí.
Es una cosa más mental que física, creo yo, sí.
Pues claro que es mental. ¿Cómo va a ser físico, morado? ¿Cómo voy a nacer yo en un cuerpo equivocado? Es que de verdad, la gente tiene tantas paranoias psicológicas, hermano. ¿Qué animal es transexual? Es una parida psicológica del ser humano porque el capitalismo le ha quitado su esencia natural, tío.
El calamar, el clama, la medusa.
Va, hombre, va. Es que de verdad, tío, que se tenga que discutir esto y que sea políticamente incorrecto decir las cosas como son, pues me rompe un poco las pelotas.
¿El caracol es una cabrita o un bicho de estos?
Sí, porque somos moluscos, ¿no, tío?
Yo quiero ser un molusco, por fin puedo ser un hombre delfín.
No, hay una célula, tío, que se encuentra en la superficie de Marte que va, hombre, va, tío. Gente mongola.
Que no tiene sexo, ya, bueno. Pero me parece muy diferente un transexual de un homosexual. Pero refiriéndome al tema de los transexuales, es un tema de una, no sé si es una patología, pero una cosa que se llama disforia sexual, ¿sabes?
Bueno, y eso es una teoría.
Y las pruebas es que, además de que operarse no funciona o no funciona bien, ¿sabes? O no se entiende bien el problema y no lo entienden ni ellos, es simplemente que después de operarse de sexo no decaen significativamente los suicidios en transexuales.
Su calidad de vida
de hecho,
no mejora,
creo que
tampoco.
Subían incluso.
Eso tampoco es que mejore su calidad de vida exactamente, porque...
Hay gente que lo consigue.
Sí, hombre, claro.
Pero la mayoría no.
Pero...
Hay que tener las cosas en mente y hay que hablarlas, ¿sabes? Si se quiere, de verdad...
Es un segmento de población que particularmente está muy, muy afectado por el suicidio, pero es verdad.
Lo que yo creo es que no hay que juzgar...
Los homosexuales seguramente también.
No se juzga...
Lugares.
Pero yo creo que
no hay que juzgar el juego
sí,
y no al jugador.
Es que transexualismo no hay seguramente en Irán, ¿sabes?
Y...
A un ritmo comparable al de 40
millones
en España.
Pero aquí el problema no son los casos particulares, aquí el problema es la esencia de la cosa, tío. No es el jugador, es el juego. Aquí el problema es que esto está mal. O sea, sí, está mal. Está puto mal, tío. Y va a estar mal siempre, tío. Que cambien los valores ahora porque estamos en una sociedad postmaterial donde todo es permitido, eso es una cosa. Pero que esté bien no va a estar bien jamás.
Claro, porque al final eso es lo que lo determina. Toda esta tendencia viene dada por ese cambio de valores que ha habido.
Porque
al
capitalismo le sale más conveniente.
Exactamente, tío. Porque al capitalismo le ha convenido que los partidos políticos
que la gente piense tonterías en lugar de que piense...
Cambien de valores, pero totalmente. Porque lo que hablábamos de cómo decaía la izquierda, ¿no? Porque abandonó valores como más materialistas, ¿no? Que eran más que se podían tocar, ¿no? Mejorar el sueldo, mejorar al final la calidad de vida de los trabajadores, darle sanidad, educación. Ahora han abandonado eso pues para cosas más no sé, pues modernas, por así decirlo, ¿no? Es que no te sabría decir, pero pues feminismo, que también igualmente también sería una mejora para la vida de las mujeres, pero cosas como...
Sí, ahora también pueden ser explotadas en la fábrica. Felicidades, vaya logro.
Bueno, a ver.
Vaya puto éxito,
pero
tío.
Es su decisión, si
claro,
ellas quieren.
Claro, porque la maternidad es una mierda, ¿no, tío? Porque,
no
la, porque
eso,
las,
tío.
Las funciones naturales...
No te equivoques.
Es que es eso, tío. Es que
no te
lo puedes camuflar, lo pueden intentar camuflar con explicaciones teóricas, pero efectos prácticos es eso. es renunciar a la maternidad para competir con el hombre en el mercado. Wow, vaya logro, vaya genialidad, vaya mundo más bonito.
Bueno, sí, eso es el doble de mano de obra para el capitalista.
Pero todo claro. Es un arma de doble filo con esta mierda, tío. El problema es que hay gente que le sigue el juego aún. Hay gente que le da el beneficio de la duda. No, es que yo soy no sé qué. Tú eres un mongolo, tío. Que te pones ideologías y polladas, tío. Las cosas no son con la ideología, las cosas son como son y ya está, tío. Y la puta gente no quiere verlo, tío. Pues se nos ha ido un poco el temita, ¿no?
Siempre.
Sí, bueno, esos son los buenos. Yo creo que podríamos ir concluyendo para que se nos haga largo. ¿Cómo lo veis?
Sí, como queráis.
Sí, vamos a ir concluyendo un poco.
Va, pues...
Pero no sé qué queréis que concluyamos porque no me acuerdo ya de...
Claro, empezamos hablando de Latinoamérica y acabamos hablando de homosexuales.
Yo creo que la conclusión...
Ha desvariado un poco.
Yo creo que todo el tema está relacionado por el mismo mal. El mal es el capitalismo, tío. Yo de verdad que lo veo de esta manera y me llamaréis la típica...
Es una buena coletilla,
pero
en realidad.
¿Y qué capitalismo había, tío, en la conquista de América? O sea,
hombre, había capitalismo. Si no hubieran intentado conquistarlo, tío. Era un capitalismo más primitivo, pero lo había. Si no hay beneficio, no tienes...
A ver, yo creo que el cambio en esta sociedad se da cuando se empieza a perder, el patrón. No, el patrón oro.
Bueno.
Cuando las naciones eran tan ricas como el oro que tenían y era la moneda que podían producir. Ahora mismo, como eso ya no existe... Ya eso se ha perdido y entramos en una fase de capitalismo financiero, que eso es lo que yo creo que, a mi entender, ha cambiado la globalización, todo eso. Ha cambiado mucho las relaciones entre las personas con lo que es el propio sistema, como las personas mismas. Porque la gente no vivía igual y no se relacionaba igual antes del patrón oro. Porque el comercio era diferente, incluso antes de la moneda, que existía el trueque. Tenías que tener una relación mucho más...
No me refiero estrictamente al capitalismo per se, como idea. Me refiero al capitalismo moderno, tío. Al capitalismo comercial que hay desde... Pues sí, desde...
Capitalismo
sí,
de masas.
Sí, desde cuando se pierde ya lo que es la moneda, patrón, tío.
Sí, cuando las cosas empiezan a valer diferente de lo que deberían de valer.
Exactamente, que se le da un valor ficticio a las cosas.
El capitalismo judíaco.
De especulación, financiero de especulación.
El capitalismo usurero y basura.
Claro, a partir de ahí es lo que me refiero. Claro, exactamente. No, muy bien, es eso. Es a lo que me refiero. Y las relaciones de las personas al final, es lo que quería dar a entender, también cambian a raíz de eso. Sí, porque se ven como... otro capital. Antes no era así, antes las personas no se veían
como
claro, tío, ahora sí, ahora las empresas así te ven, pues por eso hay las cookies de seguimiento y todo eso, porque al final eres uno más de...
Que algunos defienden.
¿Eh o no? Pero bueno, pues tío, es a lo que me refiero con eso, del patrón oro.
¿Tú has dicho, Víctor, ya...?
Sí, bueno, yo opino que lo que le ocurre a México es que tiene a Estados Unidos muy cerca y... Ya tenía una identidad creada desde hacía tiempo, más de 200 años, así que yo creo que es muy difícil salir de esa retórica y por eso López Obrador, presionado yo creo que más por motivos internos que externos, pues dijo lo que dijo, pero creo que no estaba en lo cierto, la verdad.
Yo opino que es toda una patraña, tío.